Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en estos momentos, acá en el sur de la Florida, vuelve de nuevo a estar en la palestra y sobre todo en los medios de comunicación, lo que está pidiendo o va a pedir próximamente el congresista republicano por el Distrito 26, el señor Carlos Curbelo, que ha despertado intensas pasiones con la propuesta de reformar la ley de ajuste cubano.
Sí, señor. También lo hizo en ese mismo distrito David Rivera cuando era congresista federal. También propuso mover, cambiar, ajustar la ley de ajuste cubano, valga la redundancia. También ahora lo está haciendo el representante del mismo distrito, Carlos Curbelo. Ya tenemos en línea telefónica. Por cierto, lo vamos a poner, tenemos un fragmento de Carlos Curbelo que va a explicar en su propia voz lo que quiere hacer. Pero ya tenemos en línea telefónica al doctor Eduardo Soto. El doctor Eduardo Soto, uno de los abogados de acá del sur de la Florida que se dedica al tema de inmigración. Yo diría que está entre los primeros en conocer lo que es la ley de ajuste cubano y sobre todo los temas migratorios que afectan, repito, sobre todo a los cubanos. Doctor Soto, bienvenido. Gracias por venir al programa, por estar con nosotros.
El gusto y el honor es mío.
Abogado Soto, ¿piensa usted que finalmente el privilegio único que tienen los cubanos se tirará por la borda con esta medida que quiere imponer el congresista Curbelo?
Bueno, primero que nada, la medida en sí es algo que limitaría o esto más bien no va a permitir a los cubanos, claro, si llega a ser ley, ¿no? Vamos a ser claro aquí, esto es una ley propuesta. Esto no permitir a los cubanos que se ajustan por la ley de ajuste cubano de viajar a Cuba hasta que son ciudadanos americanos de este país. Hay lenguaje también que habla de la muestra necesaria de que uno es realmente refugiado político o tiene temor de volver a la isla en cuanto a la persona arriba a los Estados Unidos y se declara con deseo de acogerse a la ley de ajuste cubano. Esto habrá que ver si este lenguaje aquí mañana realmente es parte de la ley propuesta.
Claro, vamos a escuchar, le propongo, doctor, vamos a escuchar un fragmento de una intervención del congresista Carlos Curbelo. Lo hizo en el programa Mano Limpia de la cadena de televisión América TV que conduce el nuestro colega Félix Guillermo. Vamos a escuchar Carlos Curbelo. Yo hice una edición para tratar de traer algunos de los puntos más interesantes que dijo y, por supuesto, después vamos a profundizar con usted, doctor. Vamos a escuchar a Carlos Curbelo, congresista.
Estamos proponiendo para evitar que en el Congreso cobre fuerza esta corriente que quiere derogar la ley de ajuste cubano, es modificar la ley para conservar esa vía y a la vez evitar el abuso de la generosidad de Estados Unidos.
Vamos a ir con eso ahora.
Sí, y tenemos que tomar en cuenta, Félix, que es una de las leyes migratorias más generosas en la historia del mundo. Estados Unidos ha sido muy generoso con la comunidad cubana.
Más de 1 millón de cubanos de una u otra forma se pueden haber beneficiado de
ella. Y creo que ahora nosotros tenemos que respetar el espíritu de la ley de ajuste cubano. El asilo político en la actualidad es implícito. Se acepta que todo cubano, las leyes de Estados Unidos, el gobierno interpreta que todo cubano es un asilado político, que tuvo que irse de Cuba por una situación política, no por razones económicas. Uh-huh. Si fuera por razones económicas, los cubanos tendrían que emigrar como lo hacen
Pero en la práctica, entiendo, pero en la práctica hoy día, cuando se concede el asilo político, no tiene absolutamente nada que ver con la petición para la ley de ajuste cubano.
Claro, es que técnicamente ni se concede el asilo político. Se le da un parol al cubano, que es un permiso para estar legal en el país durante 1 año sin estatus, y al año y al día el cubano ya puede pedir la residencia permanente. Lo que estamos tratando de lograr para evitar tanto abuso que existe bajo esta ley, no es un secreto de que muchos de nuestros hermanos cubanos vienen, ¿no? La ley les da la vía para entrar en Estados Unidos, ser legales, que ningún otro grupo tiene ese beneficio de llegar ilegalmente a un país y ser legal inmediatamente. Entonces, muchos cubanos luego al año regresan a Cuba, y entonces eso socava el argumento político, ¿no? O el estatus de refugiado político, que es el que entiende o implica la ley de ajuste cubano como existe en la actualidad.
Bueno, ahí tienen algunos de los detalles. Por supuesto, no está todo, es una entrevista larga, repito, del programa Mano Limpia de América TV, conducido por Félix Guillermo. Doctor Eduardo Soto, la pregunta práctica es, la ley de ajuste cubano, es una ley que se hizo, el espíritu de esta ley del año 1966, se hizo para ajustar el estatus de los cubanos que estaban escapando del gobierno, que estaban aquí y no había forma de insertarlos, digamos, en toda esta sociedad. Y se hizo esta ley para eso. Por lo tanto, el hecho de ligar la decisión si el que viene es por causa económica o causa política, que yo entiendo no está en el espíritu de la ley, eso está en la decisión de las autoridades que hacen la entrevista en el momento en que entra ese refugiado o ese inmigrante. ¿Estoy en lo claro o no?
No, absolutamente estás en lo claro. Es más, como usted puede entender de esta entrevista que acabamos de escuchar, realmente hay una diferencia completa entre lo que es solicitar el asilo político y lo que es solicitar protección bajo de la ley de ajuste cubano. Una cosa no tiene que ver con la otra. Bajo la ley de ajuste cubano uno solamente tiene que demostrar que lo ya es cubano y esto fue admitido o dado parol para entrar a los Estados Unidos y tiene un año y un día de estar acá. No hay que demostrar un temor de volver a Cuba, no hay que alegar de que uno esto fue perseguido en Cuba, no tiene nada que ver eso con la ley de ajuste cubano. Hay una ley que permite el que tiene temor de volver a su país, que piensa que tiene razón por cual temer, de solicitar y obtener el asilo político, pero es una ley totalmente ajena y diferente.
Claro, decirle a los oyentes, según la propuesta, ¿no?, que es que los cubanos que lleguen de manera ilegal a Estados Unidos tendrían que seguir el mismo procedimiento de asilo que el resto de los nacionales que arriben aquí a Estados Unidos. La única diferencia es que para los cubanos el asilo será garantizado, en otras palabras, automático, abogado, ¿verdad?
La residencia, más bien.
Ah, claro, la residencia.
Ya, porque es la residencia, no el asilo, porque el asilo, en cuanto uno la recibe, tiene que esperar también el año un día para poder aplicar a la residencia de haber sido otorgado el asilo político. Porque yo quiero dejar claro de que la ley de ajuste cubano, tal vez a un inicio, en cuanto se estaba contemplando esto, pasar la ley y hacerla y ponerla en efecto, el espíritu era una de proteger al cubano, porque se interpretaba a todos los cubanos de tener el temor y de tener realmente un caso de asilo político. Pero en la práctica, desde esa fecha para acá, realmente nunca ha sido necesario demostrar un temor. Yo creo que el congresista va a tener bastante dificultad en pasar esta ley propuesta. Claro, hay que tomar todo esto con un ojo a lo que está pasando en este momento entre Cuba y los Estados Unidos. Hay negociaciones, obviamente tenemos ya implementado ciertas cosas hacia una nueva normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y puede ser de que esto tenga su efecto.
Ahora, hay un detalle. Le escuché decir al congresista algo que me llamó muchísimo la atención. La ley de ajuste cubano plantea que todo cubano que haga una entrada legal, y pongo comillas, subrayo, lo pongo en tinta negra, todo cubano que haga una entrada legal a los Estados Unidos tiene derecho a optar, y esto es también importante, no es automática, tiene derecho a optar por la residencia al año y un día de permanecer en territorio estadounidense. Sin embargo, el congresista separa los que hacen esta entrada legal por el aeropuerto con un pasaporte, vienen con una visa de turista y se quedan, o vienen a pasar un curso y se quedan. O sea, hace la diferencia del que hace una entrada legal y el que llega por la frontera de manera ilegal. El que llega por la frontera tendría que esperar entonces a hacerse ciudadano estadounidense si quiere regresar a Cuba. El que llega por el aeropuerto puede regresar a Cuba cuando quiera, una vez que tenga la residencia. Esto es un tipo de ajuste a la ley de ajuste un poco extraño, abogado, le pregunto.
No, extrañísimo. Y por eso yo creo que, con todo respeto, que merece el señor Curbelo, esto obviamente es un hombre muy preparado, muy inteligente, esto lo felicito por su nueva posición, pero lo que él decía y lo que él interpreta y la razón por cual él dice que él es motivado de proponer esto, yo creo que es bastante extraño.
Claro, hay también toda una controversia que se crea, abogado, y usted que vive acá en la comunidad la puede ver, escuchar, leer, y a lo mejor le consultan como nosotros hacemos ahora acá en el programa. Y la controversia se basa en que las medidas que trata de traer el congresista Curbelo pues sencillamente va dirigida al cubano que arriba ahora, porque inmediatamente al año un día regresa a su país, a Cuba, pero que no sucedió así en los primeros años después de 1966, porque el gobierno cubano no permitió que esos cubanos que fueron arribando en los primeros años de revolución regresaran a la isla hasta después de 1978. Así que es muy controversial todo esto, sin duda, y lo que dice el abogado es verdad. Yo dudo de que esto pase en el Congreso después que tenga el respaldo en el Senado y que el presidente Obama pues no vaya a vetarlo.
Claro, de todas maneras le pregunto también, doctor Soto, ¿no se puede considerar un poco que, o sea, queriendo interpretar a los que quieren hacerle cambio a la ley de ajuste cubano, que si un cubano llega por la frontera y dice, bueno, a mí me persiguen en Cuba, yo no estoy contento con la política de Cuba, y usted entra, le hacen una entrada legal, le dan su parol, y al año y un día se hace residente, inmediatamente se va para Cuba. ¿No es un poco contradictorio eso también?
No, esto no es necesario. Inclusive yo aconsejo a los clientes míos que me dicen que tienen un familiar que van a llegar a la frontera o a un puerto de entrada por aire, de no pedir el asilo político al llegar acá si es que se quieren acoger a la ley de ajuste cubano, porque muchos de estos muchachos inclusive vienen de terceros países con nacionalidad ya en otro país. Y aparte de eso, lo que se está haciendo en la práctica es acogerse a la ley de ajuste cubano y no hay que anunciar, no hay que pedir el asilo político. Y hay que tener mucho cuidado con las fronteras de México y Canadá, porque hay un acuerdo entre los Estados Unidos, entre México y Canadá y los Estados Unidos, en cual obliga el que pide asilo político en la frontera de regresar a la tierra de cual viene, México o Canadá, y volver a la frontera con su aplicación de asilo político y a una corte para que sea entretenida su asilo político.
Ya, o sea, eso es mucho más complicado si piden la palabra asilo político. Otra cosa, y ya con esto cerramos, la ley de ajuste cubano le permite en este momento hacer el bombo, el famoso sorteo de visas que ahora está cancelado, está frisado dentro de Cuba, pero se hizo el bombo gracias a la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano también permite que en todo este proceso de reunificación familiar, el que venga con residencia, el reclamado, el de la reclamación familiar, pero se le da al resto de la familia, por decisión y discreción del cónsul en La Habana, se le da el parol también para que vengan acá. Permite acelerar la reunificación familiar, que hace que vengan los cubanos a esperar el turno acá en Estados Unidos, pero primero llega el año y un día. Es decir, la ley de ajuste cubano es mucho más compleja y tiene muchos otros beneficios también, abogado, ¿es cierto?
Absolutamente. Es más, usted solo tiene que mirar a este plan de reunificación que está en vigor desde el año 2008, que permite a los cubanos llegar acá con parol sin tener que esperar las listas de espera que tiene que el mundo completo esperar en cuanto son reclamados. Obviamente todo esto se hace con ojo al que en cuanto llegan acá se acogen a la ley de ajuste cubano, y si no fuera así habrá que entonces acabar con ese programa, y ese programa no se acabará pronto o por lo menos en los meses que viene, porque aún todavía no hay seguridad con lo que va a pasar en estas negociaciones, y los americanos no quieren ver otro Guantánamo, no quieren ver otro Mariel, y ellos quieren dar la luz verde de una manera ordenada a unos 20.000 cubanos por año, que ellos pueden llegar acá legalmente y con seguridad.
Muy bien. Doctor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Cobro un placer. Yo creo que ha servido de mucho para aclarar a nuestros oyentes que la ley de ajuste cubano es una propuesta de un congresista. Todavía no hay nada en firme, pero creo que lo interesante es, bueno, conocer un poco más sobre la ley de ajuste cubano.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil.
Y está con nosotros el escritor, periodista cubano, un gran amigo, Carlos Alberto Montaner, recientemente elegido presidente del Instituto Interamericano para la Democracia. Y lo hemos invitado para hablar un poco sobre esto y también para analizar lo que todos queremos pues escuchar. ¿Qué piensa sobre Cuba en estos momentos, Carlos Alberto Montaner?
Claro que sí, pero primero, comencemos primero felicitándolo, dándole la bienvenida. Y la verdad, Carlos, si nos pudieras poner en contexto el Instituto Interamericano por la Democracia, cómo funciona y sobre todo cuáles son tus retos y tus metas como director de este instituto.
Bueno, es un instituto, es un think tank pequeño, muy activo, que ha publicado más de 30 libros y ha realizado decenas de seminarios, donde el tema cubano ocupa un espacio muy pequeño en esa actividad, porque lo que se defiende en general y lo que se analiza son los retos de la libertad y de la democracia en el mundo, especialmente en América. Mi propósito es continuar con lo que ha hecho sobre todo Guillermo Lustó, que fue el que lo fundó el presidente, que yo creo que ha hecho una extraordinaria labor, dados los escasos recursos con que cuenta el instituto, pero al mismo tiempo es muy, muy activo. Es una defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de lo que se traduce mal como el debido proceso, es decir, el análisis de cómo funciona la justicia en el mundo. Y yo creo que ahí hay que insistir porque al margen de lo que puede ocurrir en Cuba, en el resto de América Latina y en el rey, en Estados Unidos y en Canadá, en fin, en toda la América, esto es un tema muy, muy importante.
Claro, yo creo que también debemos decirle a los oyentes que tiene su sede en Miami, ¿verdad, Carlos Alberto? Y es una organización no gubernamental, no es una organización partidista.
Es una organización no gubernamental, no es partidista, es de una orientación liberal, porque así son la mayor parte de sus directores, liberal en el sentido europeo de la palabra, y tiene vínculos con otros think tanks internacionales con los que a veces ha hecho cosas importantes. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que hizo muy recientemente fue un seminario que organizaron junto a la Fundación Libertad en Panamá durante la última cumbre, en donde habló un representante, se llamó La Otra Cara de la Moneda, y habló un representante de Argentina, un representante de Ecuador, una representante de Cuba, que fue María Huerlao, que hizo un excelente papel, un representante de Venezuela, que fue Diego Arria, por Ecuador fue Osvaldo Hurtado, el expresidente, y por Argentina habló precisamente Guillermo Lustó, que fue ministro de Turismo en Argentina, y que es un hombre conoce muy bien la realidad de su país. Ese fue un gran aporte que se hizo al esclarecimiento de lo que pasa en América Latina, y se hizo durante el Congreso, durante la cumbre de Panamá.
Muy bien, Carlos Alberto, Cuba sigue estando entre los principales titulares diarios, ¿no? Pudiéramos decirlo así, sorprendido, Cuba sigue siendo noticia y todo el mundo pues encima de lo que está pasando.
Decía un cable de EFE recientemente que es el país de moda.
Sí, yo creo que Cuba siempre ha tenido esa... Yo fui, como ustedes saben, editor durante 30 años, y los únicos libros sobre América Latina que tenían cierto interés, no es que fueran bestsellers ni mucho menos, pero tenían cierto interés, eran los libros sobre Cuba. Porque es difícil conseguir que un español o un francés compre un libro sobre Ecuador, incluso sobre México, que es un país tan importante. Pero sobre Cuba no, Cuba tenía... La Revolución Cubana despertó el interés, la curiosidad que a veces era complicidad política y a veces era pura curiosidad antropológica, ¿no? ¿Y qué pasaba en ese país?
O morbosidad hasta cierto punto.
O morbosidad también, en un país que se estaba cayendo a pedazos. La misma foto del Chevrolet del 48.
Exacto. Ahora, sin embargo, yo creo que eso ha tenido como un repunte, ¿no? Ahora, después del 17 de diciembre.
Sí, y eso va a crear ciertas expectativas dentro de Cuba, pero es muy, muy difícil que se traduzca en una mejor calidad de vida para los cubanos, para el conjunto de la sociedad cubana. Va a haber un pequeño grupo de gente que probablemente van a vivir un poco mejor. La gente de la nomenclatura, la gente que tiene acceso a los dólares o a los negocios con el exterior, pero el conjunto de la sociedad no va a haber beneficiado su sistema de vida, porque hasta que no cambie ese modelo de producción, ahí no hay nada que hacer. Y el modelo de producción no va a cambiar sustancialmente por la integración arriba de la cúpula dirigente con los empresarios en el exterior. Eso comenzará a cambiar cuando se derogue el disparate del colectivismo y se puedan, los emprendedores puedan crear sus empresas sin las limitaciones del Estado y sin que haya un Estado que les diga lo que tienen que hacer. Uh-huh. En los países que funcionan, la gente le dice al Estado lo que el Estado tiene que hacer. Y en los países que no funcionan, el Estado le dice a la gente lo que tiene que hacer. Es tan sencillo como es.
Es cierto.
¿Continuará el modelo, Carlos Alberto, el modelo político castrista, o tendrá algún tipo de matiz más allá de lo que hemos visto hasta ahora?
Bueno, va a haber una evolución. La evolución es que ellos siguen insistiendo en que no va a variar el partido único, que el Partido Comunista va a seguir siendo el partido hegemónico, sino el único partido en el país. Ese es el origen de todos los problemas. Es decir, precisamente la exclusividad del Partido Comunista, el hecho de que el Partido Comunista lleva 56 años ejerciendo la autoridad, con los resultados que todos conocemos, que es un país que se está cayendo a pedazos y que no funciona nada y que la gente lo que quiere es escapar de ahí, y ellos insisten en que esa estructura política es la que debe estar al frente de todas las actividades y la que debe dirigir la vida de la sociedad. Bueno, mientras eso continúe, mientras se confunda el partido y el Estado, y el partido, Estado y sociedad, ahí no hay nada que hacer. Eso cambia como cambió en la Unión Soviética, de alguna manera, cuando el señor Boris Yeltsin disolvió el Partido Comunista y 20 millones de miembros se fueron a sus casas sin ninguna muestra especial de tristeza. Y aparecen otras formaciones políticas. En los países en donde la policía política continuó al mando del cambio, tampoco ha habido grandes transformaciones. En los países en donde se inyectó el pluralismo político, como el caso de Polonia, el caso de Checoslovaquia, que ellos hoy en día son checos y eslovacos, o en el caso de toda Europa del Este, o casi toda Europa del Este, pues las cosas han funcionado mucho mejor como consecuencia del pluralismo político, porque no se trata de que sean sistemas perfectos. No hay ningún sistema perfecto. Es muy difícil coordinar la felicidad en sociedades complejas, pero lo que sabemos es que los países que funcionan mejor son los países en donde hay democracia, donde hay libertad, donde hay la posibilidad de examinar los actos del gobierno, de criticarlos libremente, de pedir la modificación, de sustituir las élites de poder, donde pasan todas las cosas que no están pasando en Cuba y que no van a pasar en Cuba, porque el gobierno cubano está empeñado, el Raúl Castro y Fidel Castro están empeñados en un sistema que les garantiza a ellos el ejercicio de la autoridad permanente y la transmisión de esos poderes a quienes ellos decidan. Eso está condenado al fracaso económico, al fracaso político, y a que los cubanos se tengan que continuar yendo a bordo de cualquier cosa.
Increíble. Carlos Alberto Montaner, gracias por acompañarnos estos minutos acá en el programa.
Por invitarme.
Como no, un verdadero placer. Carlos Alberto Montaner, que ha sido, bueno, pues como ya dijimos, ha sido nombrado a dirigir este prestigioso Instituto Interamericano por la Democracia.
Muy bien, ponemos punto final. Gracias también a Johnny Hilfer, a Danilo Fuentes. Nos vamos, pero mañana volvemos, si Dios quiere, a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.